Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Si algo faltaba para comprobar que una política de reindustrialización en Chile no se impulsará exitosamente en base a un gobierno espectador y de brazos cruzados, vean lo que pasó con la inversión danesa en San Antonio. Una fábrica con una inversión de 70 millones de dólares se inició hace 5 años para posteriormente seguir haciendo una inversión hasta llegar a los 200 millones. Fabricar contenedores usando mano de obra chilena, pero importando sus elementos refrigerantes desde el extranjero. Dinamarca es gran productor de equipos de refrigeración y dio trabajo a 1.200 trabajadores y trabajadoras. Así se refiere el columnista Ernesto Venado al cierre de la planta Merx en San Antonio, tema que hablaremos hoy en La Ventana. Hola amigos, buenas tardes. Abrimos La Ventana en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile con varios invitados en el estudio. Marco Antonio Parra, panelista estable.
Hola Toño, hola amigos.
Y Alejandro Villatoro, hola, presidente del sindicato número 2 de Maersk S.P.A.
Hola, hola, ¿cómo están?
Y Raúl Devia, abogado de los trabajadores. Hola, hola amigos.
Gracias por venir. Amigo nuestro, ahí va.
Gran viejo amigo nuestro.
Así es.
Y bueno, gracias por venir esta tarde a La Ventana a hablar de este tema, algo que ya ha salido en los medios de comunicación y que se ha difundido profusamente en diarios, en portales web, en esta que es una situación que aqueja a 1.200 familias despedidos de la empresa Maersk, una empresa transnacional que hizo una gran inversión. El columnista Ernesto Venado habló de 70 millones, pero nos han señalado ustedes en conversaciones previas que la inversión llega fácilmente a los 200 millones de dólares, ¿no? Alejandro, vamos contigo primero. ¿Cómo se dio esta situación? ¿Qué pasó cuando la empresa los cita a un gimnasio fuera del edificio y de la fábrica donde se desempeñaban y les informa de esta decisión?
Correcto, el día jueves 14 del presente mes, a las 4 de la tarde, son citados los trabajadores a paralizar su faena cotidiana y son llevados a un gimnasio en la localidad de San Antonio, en la cual el gerente general informa a grandes rasgos el cierre de la empresa. Y esto comenzó a las 5 de la tarde y a las 5:05 ya teníamos a 1.200 trabajadores despedidos.
O sea, se demoró 5 minutos en despedir a 1.200 trabajadores.
5 minutos lo que se demoró en leer el comunicado que nos presentó a todos. No se demoró más, sin ningún previo aviso a los trabajadores, sin ningún buen trato a la dignidad del trabajador. Y por cuanto hoy día todavía tenemos trabajadores que están en shock.
¿Y cuáles fueron las razones que argumentaron en ese documento la gerencia de la empresa para despedir a los trabajadores de Maersk?
Las razones son la falta de competencia con China, particularmente, por los altos costos que significa fabricar contenedores en Chile, porque también hay un tema de los insumos que no tienen la materia prima dentro de la región, y no hay un clúster que pueda abastecer de la materia prima. Y por otro lado, que no hay cliente a quien venderle las unidades.
Yo te quiero preguntar a raíz de esto, porque bueno, este es un problema muy grande en la región, ¿cierto? Y que se puede tomar desde varias aristas. Una de las aristas, diría yo, que fue lo que circuló en las redes sociales. Esta empresa, señalaba el artículo, ¿no es cierto? En definitiva, se iba del país porque tenía problemas económicos, sencillamente a raíz de una supuesta negociación colectiva, donde habían sido tan grandes los beneficios que la empresa no daba abasto para poder pagar, y por lo tanto tenía que y culpaba también la nota, ¿no es cierto?, a la Central Unitaria de Trabajadores. En definitiva, entre los trabajadores y la CUT tenían el problema de que esta empresa se fuera. ¿Qué podrían decir ustedes, Luis?
El tema de la huelga sí efectivamente se llevó a cabo en un proceso de negociación colectiva arreglada.
Yeah.
Se habla también que tuvimos 40 días en huelga, lo cual desmentimos y es falso totalmente. Solamente tuvimos 15 días en huelga. Una vez que los trabajadores se mermaban en su remuneración de ese mes, tomamos la decisión de volver a nuestra faena y aceptar las condiciones que nos ponía la empresa en el contrato colectivo de trabajo.
Yeah.
El tema de los beneficios que se señalan de que queríamos igualar a los trabajadores daneses, eso es totalmente falso. Y le voy a poner de prueba un botón. O sea, nosotros teníamos como organización sindical 600 asociados y la empresa, uno de nuestros puntos era becas de estudio para los hijos de los trabajadores, y nos dieron 4 millones al año para los 600 trabajadores. Con cada uno para sus cargas. O sea, estamos hablando de 3 cargas, cada trabajador. Evalúen cuánto es el dinero que realmente se está yendo ese trabajador. Nada.
Claro, el ministro del Trabajo señaló que no había que utilizar las huelgas como un gallito alejado de la realidad y que en gran medida los beneficios desproporcionados habían llevado a esta situación a la empresa Maersk y a tomar la decisión de despido. Raúl Devia, cuéntanos, ¿qué sabes tú de la inversión de la transnacional Maersk en Chile? ¿Cuándo se inició este proceso? ¿Cómo ha sido la relación que la empresa ha tenido con los trabajadores en Chile y en la matriz, ya en otras inversiones que han realizado en el extranjero? ¿Cómo lo ves tú? Y si estas son razones viables para tomar esta decisión de despedir a 1.200 personas.
Bueno, primero que nada, buenas noches. Agradezco la invitación de mis amigos de hace muchos años, Antonio y Marco.
Vamos a seguir hablando de años.
Y sí, hace muchos años, pero bueno, ahora nos encontramos aquí por un tema que es una crisis social en la comuna y la provincia de San Antonio, en que una empresa transnacional de las más millonarias que hay en el mundo, Maersk International, es una empresa que tiene 4 ramas: se dedica a la administración de puertos, se dedica a la logística, se dedica a las navieras y se dedica a la construcción de containers, en China principalmente, la construcción de containers, y decidió hace cerca de 10 años, 2008-2009, instalar una planta en Latinoamérica. Y la discusión estaba entre Brasil y Chile. Y en Chile, San Antonio. Encontraron todas las condiciones para hacerlo en San Antonio en el primer gobierno del actual presidente. Se desarrolló el proyecto y se constituyó esta empresa en Chile el 2011. Se inaugura el 2013 y el 2015 comienza recién a producir. Una planta de alta tecnología en que hubo que capacitar, y lo que significó una inversión por parte de esta empresa en Chile de aproximadamente 200 millones de dólares. Pero además el Estado de Chile, para que se lograra tener personal y trabajadores especializados en lo que requería la empresa, colocó dinero a través de CENSE para capacitar a los trabajadores, y además colocó dinero a través de Corfo para que esta empresa se instalara. Y la decisión de los daneses fue instalarse en Chile y construir esta empresa en Chile.
Solo para puntualizar, ¿cuánto es? Porque después viene la pregunta de fondo, es si el Estado, Toño, puede sacarse las manos de los bolsillos y hacer algo por esta empresa, porque aquí hay inversión del Estado. ¿De cuánta inversión estamos hablando y cómo se canalizó?
¿Y en qué condiciones?
Las condiciones no las sabemos. Nosotros estuvimos en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, en que los diputados sacaron un proyecto de acuerdo para solicitarle al Estado, a Corfo y a CENSE, que señale claramente cuánto se invirtió. Allí en esa reunión se habló de aproximadamente 2 millones de dólares, pero hoy día hay noticias a través de la senadora Isabel Allende que esta inversión habría llegado a cerca de los 4 millones de dólares.
Esa
es una cantidad importante de dinero. la producción, si vamos al tema de fondo de por qué la empresa cierra, yo creo que uno tiene que cuestionarse lo que la carta que entregó la empresa en forma indigna a los trabajadores, en que señala la inviabilidad por la competencia, por la falta de materiales aquí en Chile y por la sobreproducción.
Perdón, la carta a que hace referencia tú es la carta de despido, la que se le entregó a todos los trabajadores, ¿o es un comunicado?
Es la carta de despido, ¿ya? Pero que se entregó como comunicado primero y después llegó la misma a cada uno de los trabajadores, ¿ya? Cumpliendo con las normas legales.
O sea, por lo tanto, la misma empresa, ¿no es cierto?, no argumenta que hay una crisis con respecto al tema de irse del país por la relación laboral, entonces.
No, claramente. No la argumenta.
Entonces, por lo tanto, estaba muy mal el viral que se informó, digamos, y que contaba esta problemática.
Bueno, a propósito de eso, Marco, la empresa elevó su producción en 2 años, lo dice el Mercurio, y el Mercurio no miente, como ustedes saben, fábrica de contenedores
en materia económica.
Elevó en 160% su producción en 2 años. Del 2015, que empezó efectivamente a producir, al 2017, elevó en 160%. Y este año, 2018, la misma información señala que respecto al año pasado, la producción del primer trimestre del año 2018 creció en un 17%. O sea, la empresa era rentable, estaba produciendo, iba a alcanzar los logros que había señalado MERS de construir cerca de 20.000 containers al año. La proyección era para eso este año y no había ninguna duda, y no hay ninguna duda al parecer de los trabajadores, que eso era posible, estaban las capacidades. La accidentabilidad de un inicio de la empresa, la misma información lo señala, se rebajó en un 75% en estos 2 años. Es decir, los trabajadores habían puesto todo de su parte para que esta fuera una empresa viable. La negociación colectiva en Chile, todos sabemos cómo es.
Sí, claro.
Se llegó a una huelga legal. Aquí no estamos hablando de una huelga absolutamente legal de 15 días, en que, para que quede claro, el reajuste otorgado por la empresa en esa negociación colectiva fue de un 2% por año del contrato colectivo. Un 2%.
Más IPC.
Más IPC.
IPC más 2 puntos.
IPC más 2 puntos.
Ok.
Que es absolutamente menos que razonable en este país. Sí, aunque claro, en este país la negociación colectiva anda cerca del 1 o 2% en todas las negociaciones.
Son los márgenes.
Por lo malo que es nuestra ley y lo maltratado que es nuestro sindicalismo.
Hablamos con Raúl Devia, abogado de los trabajadores del sindicato MERS SPA, y con Alejandro Villatoro, presidente del sindicato, que ha sufrido el despido hace un par de semanas de más de 1.000 trabajadores, cerca de 1.000 trabajadores, digámoslo recién en las conversaciones que teníamos antes de entrar al estudio, despedidos por esta empresa transnacional. ¿A cuánto llegaba el sueldo promedio de los trabajadores en MERS?
Estamos hablando,
Alejandro,
de un sueldo promedio de 500, 600 mil pesos. Por lo menos de la provincia de San Antonio tenemos 900 trabajadores, lo que va a repercutir enormemente en la economía local. Estamos hablando de circulante, habían casi 500 millones de pesos mensualmente en la comuna. Obviamente hoy día afecta a esas 900 familias en forma directa, que estamos hablando de un universo de 4.000 personas, y en lo indirecto, como son los proveedores, el comercio, va a afectar. Nosotros hemos hecho un cálculo a priori de 20.000 personas en San Antonio, una comuna o una provincia que tiene 98.000 habitantes.
¿En qué situación están hoy los trabajadores que formaban parte del sindicato?
Hoy día estamos terminando el proceso de la firma de los finiquitos en notaría. Hemos tenido conversaciones con el ministro del Trabajo. Hemos estado, como decía Raúl hace un rato, la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados. Estamos buscando que esta, si bien a lo mejor esta situación no se va a revertir, nosotros lo que buscamos hoy día es que el Estado se haga cargo de acuerdo a los recursos que invirtió en esta empresa, porque esta empresa cuando llega a Chile habla de que se va a quedar entre 20 y 30 años. O sea, el trabajador se proyecta. Teníamos trabajadores de otras comunas y otras regiones que se vinieron a San Antonio porque confiaron en este proyecto. Proyecto que al menos de 3 años de productividad efectiva, la empresa dice que el negocio no es viable. Nosotros consideramos que aquí hay una suerte de maltrato psicológico a los trabajadores, hay un maltrato, hay una suerte de inhumanidad por parte de la empresa contra la provincia de San Antonio en su conjunto. Este esta situación se le está traspasando a los, o se le está endosando a los trabajadores. Los trabajadores y los, y el sindicato tiene la culpa hoy día de que esta empresa se vaya, según los comunicados que hablas tú, Marco. Creemos que no es así, pues. Los números así lo avalan. Como decía Raúl, el Mercurio, Economía y Negocio, hoy día así lo avala. El problema no es de los trabajadores, el problema es que la empresa prefirió un negocio macro, como es la compra de Hamburg Süd, que los limita a la movilización de contenedores refrigerados a nivel mundial, ya de un 50% que tenía a un 34%. Y eso obviamente merma lo que nosotros podemos hacer como fábrica de contenedores, porque efectivamente no van a haber clientes.
O sea, desde el punto de vista entonces financiero, podemos decir que esta empresa era absolutamente viable.
Efectivamente, absolutamente
viable. Hablaremos de la viabilidad de la empresa luego, haremos un alto, vamos a la música y volvemos. Vamos con Pascual Águila Vaca.
¿Dónde fue el tihuanti suyo? Nacía los indios. Llegábamos a la puna con los esconinos. Jugaban collas al día, 2000 fuegos fijos. Tocaban flautas de oro y amautas benditos.
Totalmente en directo con Alejandro Villatoro, presidente del sindicato número 2 de MERS, y Raúl Degas, nuestro viejo amigo, abogado de los trabajadores. Hablábamos del rol del Estado, Marco Antonio, y justamente nos cuestionábamos respecto que esto es una suerte de déjà vu, como tú decías recién antes de entrar al estudio, de lo que hemos visto en otras empresas productivas. Claro. Lo vimos en el carbón, lo vimos en la empresa textil, lo vimos en grandes empresas que no fueron capaces de enfrentar la agudeza y el extremismo del libre mercado, y que significó miles de trabajadores a la calle, fábricas transformadas en edificios fantasmas.
Reconversiones laborales.
Claro, esos proyectos de reconversión en el carbón en la época del gobierno de Eduardo Frei, que fueron un total fracaso. ¿Creen ustedes que el Estado chileno debe formar parte activa en la recuperación, en la reconversión de esta unidad productiva, usando parte de estos trabajadores especializados que incluso ya están capacitados y con una gran inversión estatal, que garantice las indemnizaciones para los trabajadores, que se cumpla el rol que puede ejercer el Estado de Chile para evitar que esta empresa y otras empresas puedan sufrir el efecto de las medidas y las decisiones que se toman en los directorios de las transnacionales en Suecia, en Nueva York, en Londres? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves tú, Raúl?
Efectivamente, creo que nosotros no podemos creer a ciegas lo que dice la empresa en esta carta que hemos leído. La transnacional acá vino, se instaló, prometió una empresa a largo plazo, 20, 30 años, y a los 2, 3 años decide irse. Y el Estado, bien, gracias. Y este Estado...
Y aparentemente no había ningún resguardo legal o los contratos de inversión.
Así es, no hay resguardo por parte del Estado. A pesar de que el Estado hizo inversiones en esta empresa, no hay resguardo para que lo prometido se cumpla. Para que el pacto, el contrato entre el Estado y esta empresa, que era un pacto a 30 años, tenga alguna viabilidad por parte del Estado de Chile para cobrarle a esta empresa lo que prometió. No hay cómo hacerlo.
Raúl,
el Estado...
pensando, complementando tu respuesta, recordar, Antonio, de que aquí los ministros de Economía, en otros gobiernos, ¿no es cierto?, cercanos, decían, bueno, este es un problema de privado.
Claro.
Y Raúl apuntaba un punto esencial y clave. Es cierto, es un problema de privado, pero aquí hay fondos del Estado. O sea, la empresa Merck lo que hizo fue postular a fondos. Y el Estado chileno lo que hizo en función de querer, ¿no es cierto?, poder colaborar, ¿no es cierto?, en una gestión para conseguir puestos de trabajo, le mete plata a este proyecto. Entonces, Raúl, ¿qué pasa aquí entonces?
Bueno, que el Estado debe responder. No puede el Estado lavarse las manos, como se dice, no pueden las autoridades venir con la monserga de siempre, histórica en Chile, a propósito de los ejemplos que se dan acá, de Loti Coronel principalmente, en que tuvimos miles de peluqueros, miles de panaderos,
costureras,
y que en el fondo, luego de entregarle plata a ciertas empresas de capacitación, estos trabajadores no logran reinsertarse laboralmente y quedan en la más absoluta indefensión frente a estas decisiones empresariales. Y ese es el punto que el sindicato, su dirigente y los trabajadores hoy día quieren poner en cuestión. Queremos cuestionar el modelo, queremos cuestionar el sistema, y a través de una posibilidad que se ha abierto una ventana de que los terrenos y la planta que se construyó por parte de la empresa no se la lleven.
¿En qué está eso? ¿Qué hay del edificio, de la línea de producción, Alejandro?
Nosotros hemos hablado con varios diputados de distintas bancadas, porque consideramos que la planta es viable, indistintamente que no se puedan construir contenedores porque no vamos a tener los clientes que dice hoy día la compañía que no existen, pero sí se pueden hacer módulos de oficinas, sí se pueden hacer casas, se puede gestionar un acuerdo con Serviu y poder empezar a hacer viviendas sociales con este tipo de material. Y creo que es sumamente viable, y los trabajadores tienen la expertise respecto a la manipulación de esas máquinas, a la manipulación de la materia prima, por cuanto ya no habría que reinventar o
hay una capacidad instalada.
Hay una capacidad que está ahí, que está ahí, y se denota en el aumento de la productividad que ha habido en estos dos años. O sea, hay trabajadores profesionales que han cumplido un oficio, que están certificados. Tenemos la capacidad tanto logística como de trabajo para poder desempeñar y hacer este tipo de proyectos como son las cooperativas. Las cooperativas de trabajadores generalmente actúan con un aporte a través de Corfo y del Estado propiamente tal, con un aporte de los trabajadores que puede ser viable y también con un aporte de alguna otra cooperativa que quiera participar en este proyecto.
¿Han tomado pasos, medidas en esa dirección?
Nosotros estamos en análisis de la realización de un proyecto para presentárselo a Corfo. Con Raúl conversábamos hace unos días atrás respecto a los pescadores de San Antonio. Con la lonja pesquera, efectivamente, el Estado a través de Corfo invierte alrededor de 4.600 millones de pesos, que se hace hoy día, se hace esa lonja pesquera, que era para pescado. Hoy día no hay pescado, ¿ya?
Bueno, ya se lo llevaron
un, todavía, un problema más de las grandes empresas. Sí. Pero sí, hoy día hay una planta de tratamiento de la jibia. Entonces, sí, efectivamente, esa está dando empleabilidad a los pescadores artesanales de San Antonio. Ese aporte que hizo Corfo hoy día se está viendo reflejado en la calidad de vida de esos pescadores. Creemos que es posible. El Estado tiene que hacerse cargo, el Estado no nos puede dejar
votado. Pero la pregunta que cabe aquí es, lo que ustedes están buscando, y tú como dirigente de los trabajadores de esta empresa, ¿es que esta empresa la compre el Estado o existe una experiencia nacional o internacional que diga en relación con que esta empresa va a ser sería autogestionada directamente por los trabajadores?
Si me permiten, Marco, por respecto favor. A ese tema, sin duda que la idea es ir hacia una cooperativa de trabajadores porque está la capacidad instalada de la fábrica. Están el personal, los recursos humanos capacitados para trabajar. A mi parecer, los administradores o los gerentes no son absolutamente necesarios para la producción. Se necesita material, se necesita la fábrica, se necesitan trabajadores. Si todos esos elementos se autogestionan para desarrollar un proyecto como lo que han hecho los trabajadores en Argentina, en Uruguay, en Brasil, con las fábricas sin patrones que han logrado gestionar, hay un hotel famoso en Buenos Aires que es autogestionado, hay una fábrica de cerámico autogestionada en Neuquén, famosa. Entonces, creemos que aquí en Chile también los trabajadores podemos hacer esa experiencia y también creemos que va a ser más exitosa que los planes de mitigación, que los programas de empleo, que los bonos, que es plata perdida y que no resuelve el problema de la cesantía de los trabajadores. Esta cooperativa de trabajadores que autogestione entrar en el desarrollo de la planta nuevamente, creo, y hacerla viable, creo que es mucho más digno para los trabajadores, rentable para el país, y la recuperación de la inversión del Estado va a estar allí. Y además, el Estado, a través de los proyectos Fomento Pesquero, yo fui de Fomento, los Profo que se llaman, yo fui parte del proyecto Fomento de los Pescadores Artesanales en San Antonio y conozco la experiencia y sé que se puede hacer y puede hacer una gran inversión para San Antonio.
Ahora, el rol de Corfo es fundamental porque no debemos olvidar que nuestra economía totalmente concentrada. Analicemos la industria del acero en Chile, está absolutamente en crisis. Si ustedes analizan la situación de CAP, es absolutamente crítica. No olvidemos la industria textil, que agoniza en manos privadas. Entonces, cuando finalmente se habla de la gestión privada, del rol de los privados en la economía, cuando hablamos de la economía real, nos damos cuenta de estos fenómenos que terminan afectando principalmente a los trabajadores.
Recordar a los amigos más jóvenes, ¿no es cierto?, que después de los 80, de los 80 para adelante, ¿no es cierto?, cuando la implacable política neoliberal que se instaló en este país, ¿no es cierto?, hizo que miles de trabajadores también se fueran a la calle, sobre todo las empresas de calzado, del cuero y el calzado, y las empresas textiles, porque evidentemente no eran competitivas, ¿no es cierto?, con las empresas internacionales.
Claro, las políticas arancelarias a cero que permiten la llegada de productos desde los más diversos orígenes y que era imposible competir con esos precios con la industria nacional.
Así es.
Interesante tema en esta tarde de La Ventana con Alejandro Villatoro, Raúl Devia y Marco Antonio Parra. Vamos a un corte y volvemos.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Aguas Trayen o cascadas en Mapudungún produce la mejor agua purificada con tecnología de última generación que viaja desde las vertientes de Pirque para entregarles frescor y calidad a sus hogares. Coordine su despacho llamando al teléfono 22-853-0043. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
Viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
...2032... totalmente en directo con nuestro amigo Raúl Devia, abogado de los trabajadores de Merckx, despedidos recientemente, con Alejandro Villatoro en el estudio y Marco Antonio Parra, y hablábamos de los caminos a seguir, de cuáles son las vías de salida, cómo a partir de esta experiencia podemos entender que mientras este modelo de desarrollo productivo no tenga una modificación fundamental, radical, mientras el rol del Estado siga siendo absolutamente secundario y teniendo un papel observante en este tipo de situaciones, y donde no haya capacidad de organización de los trabajadores. ¿Tú nos aportabas un dato, Marco?
Sí, un dato realmente interesante.
¿Que de dos, mire, hay, de 10 trabajadores?
Claro, mira, de cada 10 trabajadores hay 8 que no están sindicalizados.
Mientras y eso dos, suceda.
Y dos de cada 10 sí están sindicalizados. Y lo más importante, que de esos 2 de cada 10, hay 1 de cada 10 que simplemente está adscrito a un proyecto de contrato o convenio colectivo.
O sea, dado eso, dada esa menos realidad, una difícil de realidad que enfrentamos, situaciones como la que está enfrentando hoy Alejandro como presidente del Sindicato de los Trabajadores y los 1,000 trabajadores de Merck San Antonio, ¿puede repetirse esta situación a cualquier trabajador en Chile? Eso es una realidad objetiva y también nos lleva a esta idea que nos ha acuñado nuestra productora Rosita, que nos dice: ¿mito o realidad? Tiempos mejores. ¿Mito o realidad, Raúl Devia?
Bueno, creo que la realidad nacional, porque no solo es lo que está pasando en la comuna de San Antonio con el cierre de Merckx, sino que estaba pasando en Temuco con una constructora que tenía cerca de 35 años trabajando y que también dejó desempleado cerca de 1,000 trabajadores. Hay otra empresa en la séptima región,
Suazo,
que también deja... Entonces,
cerca de 1,000. O sea, en una semana se han perdido 3,000 puestos de trabajo.
Así como si nada.
No sé si están los tiempos mejores, pero ahí vamos en 3,000.
Sí, y la inversión se va, no llega... La teoría de el candidato Piñera, actual presidente, era que va a llegar más inversión, que iba a mejorar la economía porque iba a haber más inversión. Uh-huh. Y por lo tanto iba a haber más empleo. No hay más inversión hasta el día de hoy y hay menos empleo porque hay 3,000 trabajadores chilenos que fueron despedidos por responsabilidad de las empresas. Pero quiero apuntar algo que señalaba Antonio. El tema de que el Estado chileno no participa de la economía nacional. Queda fuera, y queda fuera por un problema de la Constitución que aún nos rige, que es el concepto de Estado subsidiario. Mientras se mantenga en la Constitución de nuestro país el concepto de Estado subsidiario, esto le va a seguir ocurriendo a los trabajadores en Chile, porque las empresas tienen todas las facultades para hacer lo que quieran en este país. No tienen límite, ni las nacionales ni las internacionales. Las transnacionales vienen aquí, invierten, ganan y se van. Y los trabajadores quedan cesantes. Las empresas chilenas, Home Center, Cruz Verde, grandes cadenas nacionales, en movilizaciones el año pasado y antepasado, fueron fracasos de los trabajadores. No pueden competir con las empresas por el problema de la sindicalización que señalaba Marco Antonio, que también es un problema de la legislación laboral chilena, que permite la atomización de los sindicatos, que en una empresa como Puerto Central, por ejemplo, en San Antonio, hayan cerca de 4 o 5 sindicatos. La atomización del movimiento sindical chileno y la baja tasa de sindicalización nos tiene sumido en un profundo problema desde el punto de vista de los trabajadores y del mundo laboral. No tenemos capacidad de negociar nada, nada. Y ese problema lo vamos a seguir teniendo mientras eso no cambie.
¿Podría agregar algo? Nunca vamos a encontrar una simetría de poder entre el empresariado y los trabajadores mientras no o existan estas políticas antisindicalismo. Estas políticas que son absurdas, que lo que hacen los sindicatos hoy día es buscar beneficios sociales a su gente. Beneficios sociales que hoy día las empresas no se preocupan. La responsabilidad social empresarial hoy día no existe. Además, un dato curioso, que no es menor. Hoy día existe una especulación respecto a los despidos, cuando hay esta suerte de despidos masivos, que el empresario empieza a jugar. Cuando en San Antonio teníamos puestos de trabajo que costaban 500.000 pesos, hoy día ese mismo empresario que está ofreciendo trabajo por 300.000 pesos porque sabe que la demanda es muy alta. Entonces, obviamente, estamos trabajando con sueldos más bajos, con sueldos insuficientes, con más precariedad dentro de los puestos de trabajo. Por cuanto el empresario hoy día está haciendo uso y abuso de la necesidad de los trabajadores, de la necesidad de la gente, por lo menos de la provincia de San Antonio, y esto es a nivel país. Esto va a pasar en todas las comunas, en todas las provincias y en todas las regiones.
¿En qué rubro se está dando esta especulación de disminuir drásticamente un sueldo de 500 a 300 mil como oferta ante los despedidos? Parece,
¿no? Construcción, básicamente, estamos hablando también del tema, hay empresas navieras también que están utilizando esta mecánica hoy día y creemos que están abusando de la necesidad de nuestra gente.
¿Marco Antonio?
Sí, bueno, preguntarle, el tema realmente abierto, muy interesante, ya vimos a la luz de ustedes, ¿no es cierto?, de que era una falsedad esto de que los trabajadores, ¿no es cierto?, prácticamente la culpa de los trabajadores era que esta empresa se fuera. Vimos también, digamos, que el Estado no puede quedar con las manos atadas en función no solamente de la obligación social que tiene, ¿ya? Con respecto a los habitantes del país, sino que además, ¿no es cierto?, por el tema de que aquí hay recursos del Estado que fueron entregados a una empresa transnacional. Y ustedes señalan que esta gestión, ¿no es cierto?, que es posible, es real y hay experiencias nacionales e internacionales que una empresa puede estar, digamos, se puede autogestionar en función de los trabajadores. Preguntarle a ustedes, ¿no es cierto?, ¿cómo ustedes, ¿no es cierto?, ven la realidad hoy día de estos trabajadores en la región.
Nosotros, los trabajadores todavía no tienen la capacidad de absorber el daño que se le ha hecho. Hoy día los trabajadores, al cobrar su finiquito, se ven con una liquidez. El problema va a pasar en 2 meses más. Cuando no tengamos esa liquidez, cuando no tengamos empleo de calidad, cuando el trabajador no tenga cómo llevar sustento a su familia, y ese va a ser el caos. Y para ese caos, nosotros debemos prepararnos hoy día y nosotros debemos trabajar hoy día para buscar soluciones a ese caos.
Gente que compró casa en San Antonio en función de un proyecto a 30 años, por lo tanto, gente que se endeudó, comprar vehículos, medios de transporte, medios donde vivir, ¿no es cierto? Y hoy día están endeudados con un crédito hipotecario fuerte, cuando ganaban 800 mil pesos y hoy día ganan 300 mil pesos. Raúl, ¿qué nos dices tú de esta realidad?
O sea, eso esa es la catástrofe que va a vivir San Antonio en un par de meses. Sin ninguna duda que mil familias las van a pasar muy mal. Porque, como ya hemos mencionado, las soluciones que está ofreciendo la autoridad son PEMPOG.
Claro.
Planes siglo de empleo.
De Yahoo.
Claro, claro, claro. En pleno siglo XXI, el POG del siglo XXI. Entonces, no nos queda más que a los trabajadores organizarnos para tratar de buscar soluciones distintas.
Correcto.
Y no aceptar las migajas que venga a dar el Estado. El shock inicial de los trabajadores de Merckx va a pasar, van a recibir su finiquito y van a tener que darse cuenta de que necesitan hacer algo para cambiar la realidad que se les viene. El tema del consumo, entrar en un tema muy profundo de esta sociedad en la que vivimos, cada trabajador chileno, de acuerdo a estudios de la Fundación Sol, está endeudado en cerca entre 10 a 15 sueldos. O sea, nos gastamos el trabajo futuro.
Vamos viviendo un año atrasado.
Exactamente. Entonces, imagínense la realidad de estos trabajadores que tienen gastado un año de lo que creían que iban a ganar. Y eso se les viene encima. Pago de colegio, pago de salud, pago de ISAPRE. Aquí en Chile todo se paga. Supermercado, auto, vivienda, arriendo, si es que no compraron. Entonces, la crisis social que va a vivir San Antonio en dos meses más es muy fuerte. Hay que prepararse, hay que preparar a los trabajadores y hay que buscar soluciones alternativas novedosas, innovadoras, como es la que ha presentado el sindicato respecto a una cooperativa de trabajadores y echar a andar la planta y producir de verdad bienes que se necesitan en Chile, además, porque la vivienda social en Chile es cara. Se malgasta mucho dinero del Estado en ese sentido y creemos que esta es una posibilidad cierta de cambiar un poco esa realidad.
¿Qué otras medidas tienen ustedes planificadas tomar de ahora en adelante para aminorar el efecto dramático que tienen estos despidos en San Antonio? Reuniones con autoridades ya han tenido, con el Ministro del Trabajo, con diputados. ¿Cuáles son las otras medidas y si tienen alguna información que dar a los asociados al sindicato, próximas reuniones o asambleas?
Efectivamente hemos tomado medidas. Hoy día nos enteramos que se estaban abriendo 140 plazas de trabajo en Puerto Central, que es una concesionaria de uno de los sitios de atraque del puerto de San Antonio. Conversamos a través de la alcaldía con el alcalde Vera y él gestionó a través con la empresa para que una de las prioridades de contratación fueran los trabajadores despedidos de Merckx. Por esa parte estaríamos cubiertos, por lo menos 100 cupos de aquí a los próximos dos meses. Por otro lado, se le solicitó al Ministro del Trabajo que acelerara el proceso de la obra pública que están ejecutándose en San Antonio, que es el estadio, que es la construcción del hospital, que acelerara la construcción del puente a Lo Gallardo, que acelerara la ruta a la fruta, que acelerara el trámite para la licitación portuaria del megapuerto. Pero son, por lo menos el megapuerto, no estamos hablando de dos años. La otra no son trabajos muy buenos, son trabajos precarios, pero por lo menos el trabajador va a poder llevar sustento a su familia. Les va a bajar la calidad de vida, es verdad. Hoy día trabajadores que tienen un dividendo de 300.000, 400.000 pesos ya no van a poder pagar ese dividendo. Entonces se les va a complicar, se va a complicar mucho la situación, pero creemos que lo que nos ofrece hoy día el ministro Monkeberg, que es capacitación y certificación de nuestros asociados y de los trabajadores en general, a través de Indura, a través de Asimet, que es viable. El problema es que si nos certificamos, ¿dónde encontramos trabajo? Si ese es el problema hoy día, que no hay trabajo. Podemos certificarnos, nos certificamos todos si queremos, pero ¿dónde vamos a ir a buscar esa plaza de trabajo que no hay? El problema es profundo, el problema es complicado. Estamos buscando soluciones. Creemos que también el cooperativismo también es un tema de largo aliento, no es un tema que va a salir de aquí a tres meses más. Es un tema que hay que presentar un proyecto que nos va a demorar un par de años. Creemos que es viable, creemos que es posible, pero también son de largo aliento. Hoy día necesitamos la solución inmediata y esa solución no está.
Alejandro Villatoro, presidente del sindicato de Merx S.P.A., Raúl Devia, abogado de los trabajadores, gracias por venir a la ventana.
Se agradece la invitación.
Marco Antonio Parra.
Muchas gracias, Toño.
Seguimos
gracias,
después de la amigo. Música.
¿Eh? Así es, ya fue.
Vamos con música. ¿Qué es lo que nos preparó Rosita ahora en esta parte del programa? Canción para el niño feliz. Qué bonito tema, ¿eh? Vamos a la música y volvemos.
Mari, mari, compuche. Mari, mari, compuche. Hinche, hincha, yucolén. Antoni, jacquetoniel. Hinche, hincha, yucolén. Antoni, jacquetoniel. Hinche, hincha, yucolén. Lafken, ni, jacquetoniel. Hinche, hincha, yucolén. Lafken, ni, jacquetoniel. Cani, en, quiñen, alam. Cani, en, come, boye. Cani, en, come, alam. Fipole, boye. Feimeu, feimeu, puruquén, feimeu, feimeu, puruquén, feimeu, feimeu, cantoquén, feimeu, feimeu, cantoquén, pipolenga, el cantoay, pupichi que chefeula, pipolenga, puruay, pupichi que chefeula, mari, mari, compuche, mari, mari, compuche, pipole, el cantoay, pupichi que chefeula, pipolenga, puruay, chique chefeula, mari mari compuche, mari mari compuche, mari mari compuche.
Escuchábamos canción para el niño feliz que nos trajo Rosita Rodríguez. Buen tema, ¿eh? ¿De qué se trata esta canción?
Bueno, este tema y el anterior de Pascuala también lo traje porque hoy día se celebra para todo el universo el Huitripantru o Huiñol Tripantu, que es una ceremonia donde se festeja el solsticio de invierno para las etnias. Así que eso es...
O Año Nuevo Mapuche.
O Año Nuevo Mapuche, tú lo has dicho.
Y acá, ¿sabes que no solo para el pueblo mapuche, sino que es para todo el pueblo andino? O sea, esta es una ceremonia que se celebra prácticamente casi toda Latinoamérica.
Bueno, hace un año estuviste en Bolivia para esta fecha, Arnaldo Delgado. ¿Algo sí, sabes sí. de eso?
No, y me tocó presenciar justamente la celebración del Año Nuevo Andino. El Año Nuevo Andino, y fue impresionante ver la ceremonia allá mismo en Bolivia. La gente cantándole a Inti, por ejemplo, dándole la bienvenida.
¿Y esta canción es parte de la celebración del año? ¿O?
No precisamente, ¿no? Pero la quise poner porque justamente habla de festejar al niño feliz. Entonces eso me pareció bonito, un saludo para todos los niños felices,
sí,
que además, en este país necesitamos más
niños. En este país, sobre todo en una semana donde hemos sabido la noticia de que hay muchos niños enjaulados en recintos de aduana en Estados Unidos por la prohibición que impuso el gobierno de Donald Trump al ingreso con sus familias. Oye, y tú ves la información, Marco Antonio, que esos recintos, que son grandes galpones enjaulados, fueron facilitados por Walmart.
Así es.
Wow.
Walmart, que en Chile es líder.
Líder, claro.
Exactamente.
O sea, si hubiese una capacidad de organizar una campaña solidaria en favor de estos niños, objetivamente, líder debiera ser...
Empecemos por no ir a comprar al
líder. El primer objetivo de no ir a comprar cuando es una empresa transnacional que le entrega estas enormes instalaciones al gobierno norteamericano para enjaular niños. Sí. Tremendo, tremendo.
Bueno, a propósito de eso te puedo comentar de que aproximadamente en 30 días, más o menos, aproximadamente, puede ser un poco más, se inicia la importante negociación colectiva de los trabajadores de Walmart. Así que ahí los voy a mantener al tanto de los últimos...
¿Y podríamos invitar a algún trabajador?
Sí, por supuesto.
¿Dirigente sindical?
Sí, claro. Sí,
pero la conversación de hoy día estuvo muy aclaratoria.
Excelente, estuvo muy, muy buena.
Muy aclaratoria. Sí, sí,
interesante también lo de pensar fábrica o empresa sin patrones. Bueno,
es un
eso.
Tema en Argentina que ha sido un tema, porque nuestros amigos podrán pensar de repente, como decía Raúl, ¿qué es lo que se negocia? Aquí, la verdad es que aquí lo que se negocia son beneficios que tiene que dar la empresa a los trabajadores. Sí. Y nada más.
Y además son...
En cambio, hay negociaciones colectivas donde también se negocia la gestión. Entonces, por lo tanto, los trabajadores participan en la gestión y también participan en los beneficios de esa gestión. Sí, aquí todavía en Chile no estamos a ese nivel.
No, aquí está la demanda.
Aquí estamos solamente,
la visión básica de la demanda. Claro, además, por ejemplo, entendiendo que es una planta que tiene una alta tecnología, con capacidad de producción y mano de obra calificada, ¿por qué no pensar que estos proyectos podrían empezar a desarrollar productos o procesos para la industria del transporte, el metro, o lo mismo que
viviendas sociales, como decía
Alejandro Villatoro, el presidente del sindicato? En definitiva, pensar en el valor agregado que los trabajadores chilenos podrían entregar a los productos que fabrican. Finalmente pone ahí en jaque esta matriz productiva, ¿no? Extractivista, sí, de Chile. Sí, claro. Bueno, nos quedan algunos minutos respecto de este tema, que es muy interesante. Claro, saltamos del Año Nuevo.
Así es.
Y la canción del Niño Feliz rápidamente al tema que originalmente teníamos en la primera media hora. Y, les quería comentar que aquí muy cerca, en la radio, en la sala máster, está Atilio Borón.
Don Atilio.
Don Atilio está haciendo una transmisión en directo vía streaming por el Diario TV de una conferencia que se llama Latinoamérica en la Encrucijada, Neoliberalismo y Democracia, que está organizada por la radio y el Centro de Formación, Memoria y Futuro. Está un panel que encabeza Atilio Borón y conducido por Pato López, periodista de la radio.
Recordemos que Atilio Borón estuvo en Chile hace creo que 2 años atrás.
Sí, 2 años.
Hubo una conferencia, me recuerdo, en la Casa Central de la Chile, organizada por la FECH en ese tiempo. Y recordemos también que, de cierta manera, igual hay un nexo con Atilio Borón cuando tuvimos aquí a Paula Klatschko,
sí,
quien trabaja con Atilio Borón directamente allá en Buenos Aires.
Sí, sí. Tuve la oportunidad de echar un vistazo, la sala estaba bastante llena, había bastante atención de público, y sobre todo que es un tema que él domina, que respecto del momento y la encrucijada en que se encuentra América Latina.
Es un temazo con lo que está pasando en Nicaragua. Sí. Bueno, lo de Venezuela, que ya viene pasándose ya.
Sí, y además plantea años. esta tesis de que ya hoy, en el desarrollo político y social de la América Latina, estamos enfrentados a una contradicción clave, que es neoliberalismo o democracia. Punto que el desarrollo económico de los países neoliberales ha ido cercenando, coartando la democracia, transformándola en gobiernos de ricos, en plutocracias, donde acceden solo las élites al poder, y que eso va en abierta contradicción con los procesos democráticos de base, con las organizaciones sociales, con las demandas sociales, en fin. Muy interesante, probablemente todavía esté en streaming, Atilio Borón, que expone hoy en la sala máster aquí sobre Latinoamérica.
En nuestra competencia. En la ventana en este momento.
Buena competencia, Marco Antonio. Bueno,
sí, lo último ya también, no olvidar, una caluga para no olvidar. Recordar que el 15-16 de junio del año 1987, y por lo tanto estamos en la época, se conmemora y se recuerda, ¿no es cierto?, la Operación Albania, o también llamada la Matanza de Corpus Christi, donde luchadores en contra de la dictadura fueron exterminados por la CNI.
Sí.
Así que hay muchas familias todavía que se recuerdan y que son el orgullo de la lucha contra la dictadura.
Sí, esa fue una época dramática. Fueron 16 jóvenes asesinados en esta fecha, en lo que se llamó la Matanza de Corpus Christi. Algunos de sus ejecutores están presos, entre ellos Álvaro Corbalán, fue el que dirigió personalmente el operativo desde el cuartel central borgoño de la CNI, y que en un principio se presentó como enfrentamientos. Los primeros enfrentamientos fueron en calle Barasmena,
claro,
en la zona sur de Santiago, claro. Y luego el más dramático fue en la comuna de Recoleta, en la calle Pedro Donoso. Sí, en una casa que está todavía abandonada.
Todavía está
abandonada y no ha sido ni siquiera un
proyecto.
Hay un proyecto de una corporación que está en pañales, respecto a estos héroes que requieren un memorial. Sí. Y ahí se está trabajando en esto, y cuando tenga la información yo te la se las voy la a traer, sí, sí, la
vamos dar a compartir.
Chiquilla, chiquillo, a propósito de lo mismo, nosotros nunca, creo que no comentamos aquí en la radio el lanzamiento del libro de Álvaro Corbalán. No lo comentamos, que fue hace un par de semanas. ¿Fue ahí? ¿No fue en el Crown Plaza?
Perdón, Crown Plaza.
Sí, en el Crown Plaza. Crown Plaza, claro. Porque claro, se levantó toda una polémica a propósito de los derechos que debería tener eventualmente un personaje como Álvaro Corbalán a presentar un libro. Y se armó ahí toda una polémica, no la comentamos acá, pero sí. Es interesante porque tiene que ver con la libertad de expresión, tiene que ver como que, sí, qué libertad se le tiene que dar a un genocida.
Que tiene que ver con la libertad de expresión, y desde ese punto de vista podríamos concordar que él tendría todo el derecho a escribir lo que a él se le parezca. Sin embargo, también hay doctrinas en Europa, ¿no es cierto?, que señalan, ¿no es cierto?, de que aquellos que participaron en crímenes de lesa humanidad, evidentemente que ellos no pueden argumentar el pluralismo democrático, claro, para participar en la sociedad, exactamente, cuando lo que hicieron fue justamente lo contrario en sus países.
Y yo doy mi voto para que no comentemos eso.
Ay, bueno, perdiste la votación.
Perdiste, perdón, la votación.
Sí, la ventana. Yo la verdad es que también iba a votar en el mismo sentido.
Sin haber votado, ya votamos.
Así es. No, pero chiquillo, fue impresionante a propósito del lanzamiento. Perdón que siga con el tema, pero a propósito del lanzamiento, la funa interna que hubo. Uh-huh. Sí. O sea, un sí, nivel de sí, una familiar, sí, de uno de los ejecutados de la época por Álvaro Corbalán, funando el lanzamiento. Fue impresionante el video que circuló. O sea, fue un, no sé, una demostración de entereza de ella al funar el evento, de valentía, de rebeldía también estar ahí. Que eso sí, yo creo que vale la pena comentarlo de todas maneras.
¿Nos vamos recordando a los luchadores por la democracia, estos
no,
jóvenes?
Yo tengo un dato que pasar antes.
A ver, ¿qué dato?
En el Museo de la Memoria, la compañía de teatro documentalista Kimun va a presentar Ul Kimun Concierto Teatral, que es música mapuche teatralizada, el 30 de junio a las 19:30 horas, la entrada es liberada, ahí hay una ruca. Así que pueden ir a conocerla en el Teatro de la Memoria, y hay hartas actividades con relación al Teatro Kimun, que es teatro documentalista con gente mapuche, compañeras que están trabajando ahí. Así que vayan a ver, porque las actividades son gratuitas.
Así es. ¿Nos vamos? Nos vemos el próximo jueves. Chao, Marco Antonio.
Chao, chao, chao.
Chao, Arnaldo.
Chao,
Ros.
Chao.
Gracias.
Radio Universidad de Chile presentó La Ventana, una producción de Ventana Abierta Editores, en la 102.5, la radio que piensa.